Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es mayo 26 y se conmemora en Estados Unidos el Memorial Day, que es el día en que recordamos a todos los caídos luchando por la libertad, no solo de su propio país, sino también por la libertad de otro pueblo. Y eso hay que decirlo, que hay muchos americanos que han muerto en otros países por la libertad de sus países, no solo por lo de aquí. También ayer la República Argentina celebró su Día Patrio, el día 25 de mayo, el día de la creación de la nación. Y nosotros recordamos la muerte de un gran amigo nuestro y patriota cubano, Pedro Luis Boitel, que murió un día como hoy también. Y eso hay que recordarlo. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, la superestrella de las grandes ligas.
¿Dile de la capital de dónde soy yo?
Del Balcón de Oriente.
Balcón de Oriente.
Balcón a la calle.
Sí, señor, es la capital de Cuba. Y el que quiera quitarme eso a mí, se tiene que fajar conmigo. ¿Qué te parece?
Ok. ¿No? Hoy tenemos un paisaje muy bonito, porque nuestra productora es Patricia Martínez, que cada día luce mejor.
Del Auto La Habana, Cuba.
Y nuestro ingeniero de sonido, hoy adelantamos también. Hoy adelantamos.
Señor.
Hoy tenemos a Danilo Fuentes Cortés.
¡De Chaparra!
Que vaya, no es el hombre mejor parecido del mundo, pero déjeme decirle una cosa, es muchísimo mejor parecido que el chino Martínez. Eso no
sabes, Rafael, entre tú y yo aquí
estamos ganando, lucimos súper bien hoy ahí.
Entre tú y yo, nadie tiene el gusto y el privilegio de tener, porque usted te pone a mirar los técnicos aquí, y Carrillo, y el otro, y el otro. Pero cuando mira para la niña linda, entonces, caramba, qué dichosos somos nosotros, ¿verdad?
Ay,
Patricia, y del pueblo que es. Yo tengo historias del Alton, quiero que lo sepa.
Sí.
Sí, señor. Yayo me ha contado toda la historia. Yayo conoce toda esa parte por ahí.
Yayo.
Y ahí en Cotorro, alguien que te conoce, de apellido Ávila. ¿Qué te parece?
Imagínate tú. Así que Yayo
es historia.
Yayo es el historiador del Alton.
Sí.
Muy bien. Esto, vamos a empezar con las grandes ligas y pedirle a Dani que nos toque.
Con lo que tú quieras, porque estoy interesado. Hoy tengo la piel encendida para el baloncesto.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, bueno, tú sabes que han terminado unos cuantos juegos hoy. Vamos a ir por arriba a los juegos de hoy. Y te vas a sorprender el primero que te voy a decir. Hoy ganó el Boston. Creo o no lo crea. Lleva 10 juegos llevaba.
11.
Y ganó hoy.
¿Ganaron hoy?
Pues sí, eso era.
Espérate un momento. ¿Tú sabes que si perdían hoy, empataban al rey cuello?
Sí.
No sé de qué año eres. Yo estaba loco porque perdieron.
No, diga así.
Sí.
Bueno, ganaron 8-6 a los Bravos de Atlanta. Lo más bonito que estaba 6-0 a favor. No, 6-1. Estaba a favor de los Bravos. Y el Boston se bestializó. Y en el quinto inning anotaron 5 carreras y 2 más en el séptimo inning. Y terminaron 1 en el tercero, 5 en el quinto, 2 en el séptimo. 8-6 terminó el juego. Lo ganó Mujica.
No fue fácil ganarle, por poco pierden.
Sí, señor.
Jugó Ortiz por casualidad, porque está lesionado.
Sí, no solo
Victorino, Ortiz. Tiene como 4 peloteros lesionados.
Ortiz jugó, déjame ver, espérate un momentico. Ortiz jugó y metió un jonrón, el número 12.
Sí,
cómo no.
Entonces se le vio la muñeca lo que tenía.
Bueno, no sé, parece que la tenía bien cuando hizo eso. Mujica tiene 2 ganados y 1 perdido con esta victoria. Lo perdió Thomas, tiene 1 victoria y 2 derrotas. Y el japonés Uehara salvó su juego número 10. ¿Cómo tiene 10 juegos salvados este hombre cuando el equipo de él no gana nunca? Pero bueno, ganaron las Medias Rojas del Boston. Y eso hizo que los Bravos cayeran medio juego. Y por ejemplo, los Marlins están a 2 juegos del primer lugar ahora.
Y sabe una cosa, la segunda base lo que hizo y se afeitó ayer después del juego. Tú sabes que estaba, se había dejado crecer una barba.
Pero
y como por cábala dijo, me voy a afeitar, y se afeitó. Parecía un niño en la segunda base. Y mira, y ganaron. Le costó trabajo.
La segunda base de Pedroia, tú dices, Dustin Pedroia. Batió de 3-1 con dos carreras empujadas y anotó otra.
Siempre hace algo, ¿viste?
Sí, sí, este se mueve. Oye, otro equipo que ganó, los Orioles, el Baltimore. Le ganaron 7-6 a los cerveceros de Milwaukee, que pierden bastante poco. O sea, eso fue en 10 innings. O'Day fue el ganador, su segunda victoria. No tiene derrota. Kuten perdió por segunda vez, tiene una victoria. 1-2 el récord ahora. Y Britton salvó su juego número 3 de la temporada. Carlos Gómez bató 3-1 por el Milwaukee.
¿Cómo terminó el juego de Houston?
No sé, no he terminado todavía. Esto lo busco ahora. Vamos a decir lo que tengo aquí primero. El equipo de los Rangers de Texas le ganó 7-2 a los Mellizos de Minnesota. Tempest fue el ganador. 2 ganados, ninguno perdido. Correa perdió su 6º juego ya. Tiene 2 ganados y 6 perdidos. Y aquí hubo un cubano por Texas, que es Leonis Martín, batió de 4-1 con una carrera anotada. Una carrera empujada, perdón. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron 6-2 a los Indios de Cleveland. Quintana fue el ganador, tiene 3-4. Tomlin perdió por segunda vez, tiene 3 victorias, 3-2. Y Downs salvó su primer juego de la temporada. Y aquí hubo 3 cubanos por las Medias Blancas, que tienen esa hemorragia de cubano. De designado Viciedo, de 4-2, 3 carreras empujadas y 2 anotadas.
Increíble. El pitch ese que dijiste ahí de relevo, ¿tú sabes por qué? Porque el pitch relevo de ellos, que el taponero se lastimó, y este muchacho que pichó, salvó el primer juego, ¿no? Eso es bueno porque le hace falta. Perdieron ellos hace 4 o 5 días el relevo principal.
Sí, Down se llama. Bueno, Alexei Ramírez, tu ahijado, batió de 4-1 con una carrera impulsada. Y el catcher Nieto batió de 2-0, pero está bateando 3-0-8, ¿sabes?
Sí, ha jugado bastante bien, sí. Cada que juega, ¿sabes?
Sí, de 3-0-8. No batió, pero está bateando 3-0-8. Los Piratas del Pittsburgh le ganaron 5-3 a los Mets. Lo volvieron a empujar.
Y falta que lo hacía, ¿sabes?
Lo volvieron a empujar más para abajo a los Mets. Watson ganó su 5º juego, no tiene ninguna derrota. 5-0 tiene. Sí. Valverde perdió por primera vez, tiene 1-1. Y Melancon salvó su juego número 10. Aquí hubo un cubano por Pittsburgh, Gaby Sánchez, vino a batear de emergente y después se quedó jugando primera. Batió de 2-2 con 2 carreras impulsadas y 2 carreras anotadas. Entre eso, un jonrón, su número 5.
Eso es interesante, ¿sabes?
Sí, y está bateando 2.74, Gaby.
Muy buen, me alegro.
Gaby, aquí lo que pasa es que esta gente tiene mucha primera base, por lo que veo, porque si no es para que estuviera jugando el regular.
Uh-huh. Pero bueno.
Ok. Los Marlins le ganaron 3-2 a los Nacionales de Washington, en Washington, que no ganan nunca. Hasta ahora habían perdido con Washington, creo, de 8 juegos que habían echado, habían perdido 7. Le ganaron 3-2 y Ovaldi fue el ganador, tiene 4 ganados y 2 perdidos. Lo perdió Roark, que tiene 3-3, y Gisek salvó su juego número 11. Echeverría de 3-0. Déjame decirte que Stanton hoy se apareció con una manga elástica esa que se pone en el brazo, y era la bandera americana.
¿La bandera americana?
Sí, lo que tenía una cosa azul con estrellas.
Que es apretado para...
Sí, azul con estrellas, con una franja roja, la bandera americana, y le pusieron Capitán América. Entonces, oíme, y parece que se lo creyó, porque batió, mira, de 4-3 con 2 carreras impulsadas y 2 anotadas. Tiene 49 carreras impulsadas ya.
Está de ahora porque el otro muchacho cubano ya quedó atrás porque está lesionado.
Claro, sí, y bueno, pero el otro está en la americana, este está en la nacional. Sí. Este es el líder de las dos ligas ahora. Metió su jonrón número 15. Por el center field, todo el center field en el estadio de Washington, la metió contra la pared atrás de la gradería.
El tipo y los Marlins le hacía falta ganar ese juego.
Sí, sí. Bueno, los Marlins están en segundo lugar, sí. a dos juegos. Mira, te voy a decir cómo están ahora.
Y ya están, ¿cómo se llama? A 2 juegos estaban ayer y entonces siguen igual, ¿sabes?
Sí.
En Wildcard es importantísimo.
También te voy a decir. Voy a decir ahora, ya que estamos hoy aquí, como no está la calle, vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces, porque la calle se pone con su... ¿cómo le dice ellos? Las sesiones a la calle, pero vamos a dar las posiciones de los equipos y comentar Guajiro. En la Liga Americana, lo estabas diciendo tú el otro día, lo que está jugando Toronto, está en primer lugar de la División del Este. Toronto en primer lugar, los Yankees están en segundo lugar a dos juegos. A dos juegos y medio están los Orioles del Baltimore.
Están empatados, ¿no?
No, están los Orioles a dos y medio. Los Rayos de Tampa están a seis juegos. Y las Medias Rojas del Boston están a 8. Bueno, esto era antes que acabara el juego este. Quizás esto se haya movido un poquitico. Pero eso... Yo ajusté un poquitico a alguna gente a estas posiciones. En la división central de la Liga Americana, los Tigres de Detroit están solitas, bastante cómodos. En primer lugar, los Reales de Kansas City, que era mi equipo de sorpresa para la Americana. Yo cuando predije lo que iba a pasar este año, dije que había dos equipos de sorpresa.
Y fíjate que el equipo de Kansas City está en una posición muy buena en el Wild Card.
Claro, eso sí.
Está solamente a un juego del Wild Card y a un juego del segundo lugar que está el equipo de Minnesota.
Ajá. Entonces está empatado con el equipo de Minnesota en segundo lugar, a 5 juegos y medio del primero. Después está Chicago, Medias Blancas, a 6. Y los Indios de Cleveland a 6 y medio. Eso va a cambiar hoy.
Chicago, White Sox está lejos del primer lugar, pero en el White Card está a juego y medio. Sí. Que eso es importante hoy en día con ese...
No, claro, hay dos White Card. Sí. Es lo mismo que ganó la división. Bueno, en la división oeste, la Liga Americana, los Atléticos de Oakland están en primer lugar. A 1 juego y medio están los Angelinos, que lo están haciendo bien, ¿sabes? Los Rangers de Texas están a 5 juegos en el tercer lugar. Los Marineros de Seattle, 5 y medio, en el cuarto lugar, y en el sótano,
pues como siempre, Houston,
que está a 11 y medio. Sí,
ellos ya han comprado, ellos no quieren salir de ahí.
Eso está más lejos que nadie. En la Liga Nacional, la División del Este, los Bravos de Atlanta están en primer lugar. Los Marlins están en segundo, a 2 juegos. En tercer lugar están los Nacionales de Washington, a 4 juegos. Porque perdieron hoy, pero perdieron los Bravos también. Los Phillies de Filadelfia están en cuarto lugar a 6 juegos y los Mets a 6 y medio. Están ahora a 7 después de... No, se quedan a 6 y medio. Después de la derrota de hoy, porque Atlanta perdió hoy. En la división central, los Cerveceros de Milwaukee en primer lugar, pero los Cardenales están en 1 juego y medio ya. En segundo lugar. En tercer lugar, los Piratas del Pijo a 6 y medio, empatado con Cincinnati. Y los Cachorritos de Chicago a 10 y medio están atrás también. Y en la división oeste de la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco en primer lugar, en segundo lugar, los Rockies de Colorado a 5 juegos. A 5 y medio están en tercer lugar los Dodgers con todo su dinero. Los Padres de San Diego están en cuarto a 9 y medio y los Diamondbacks de Arizona están a 13 juegos. Del primer lugar, en quinto lugar, el sótano. Y creo que tienen aún peor récord que, déjame ver, chequearlo contra los Astros de Houston. No, tienen. Los Astros tienen peor récord que ellos. Porque los Diamondbacks han perdido 32 y ganado 20. Los Astros de Houston han perdido 32, pero nada más que han ganado 19. Mira, en el Wild Card te lo voy a decir exactamente cómo están ahora. Pero te lo decía a los oyentes. En la Liga Americana, los Angelinos de Los Ángeles están en primer lugar y los Yankees están en primer lugar. Esos dos serían las dos wild cards en este momento. Y entonces le sigue a medio juego los Orioles del Baltimore, a 1 y medio los Rangers de Texas y lo que tú decías, los Reales de Kansas City a 2 juegos empatados con los Marineros de Seattle y los Mellizos de Minnesota. Los demás están abajo.
¿Y los campeones en el último?
Boston no, en el último están los Astros. En la Wild Card están los Astros.
Están en el último lugar y fueron los campeones.
Sí, en el penúltimo lugar están.
Ellos han tenido problemas con el picheo, ¿sabes?
No, tienen problemas con todo. Tienen nada más
el
que...
El picheo estelar de ellos, un Baker ese que era de California, de los Angelinos, no está pichando bien. El último juego también lo perdió. entramos bastante. Se lo hicieron 5 en 3 o 4 innings.
Bueno, la Liga Nacional, si fuéramos al Wild Card ahora, los Cardenales estarían en primer lugar y Colorado en segundo. Esos serían los dos que fueran. Ahora le siguen los Dodgers a medio juego del Wild Card. Los Marlins están a un juego del Wild Card. Hay sorpresa. Los Nacionales de Washington a 2.5. Los Piratas del Pijo a 4, empatado con Cincinnati. A 4.5 está San Diego, empatado con los Phillies. A 5 están los Mets. A 8 están los Diamondbacks. Y los Cachorritos de Chicago también están a 8.
Los Cachorritos están, pero bien lejos, ¿sabes?
Sí, los Cachorritos de Chicago están. Oye, salió, hay una revistica que la reparte con el periódico, que se llama Parade. Viene un artículo sobre Nolan Ryan. Te dice, el tejano de 67 años que ponchó a 5.714 en su historia, no bobería, acaba de sacar un libro que se llama El libro de cocina del barbecue, de la carne en barbecue de Nolan Ryan. Cómo hacer bistec. Y entonces él dice que él desde muchacho, en el día lo están haciendo hoy, pues como le dije al principio del programa, hoy es Memorial Day, el día que se conmemora la muerte de todos los muertos en combate. Nosotros en Cuba teníamos un día como el día de hoy, el 7 de diciembre, no sé si esta gente lo celebra, que era la muerte del general Antonio Maceo. Y se escogió ese día la muerte del general Antonio para conmemorar la muerte de todos los que habían muerto en toda la guerra de Cuba.
Sí, señor.
El día 7 de diciembre. Bueno, aquí hoy es el día 26, porque hay el lunes después del 25, el Memorial Day. Entonces, es un día en que la gente es aquí tradicional que hagan carne en barbecue, en barbacoa, ¿no? Que hacen carne en el brasero. Entonces ha aprovechado este cosa, Nolan Ryan, para sacar su libro de cocina. Y él dice que él aprendió a asar los bistecs de muchachos, porque se reunían todos los Memorial Day, los días estos de recordación, y comía toda la familia. Él es un guajiro de Texas. Y entonces por eso le gustaba el ganado y se compró con el dinero de su primera serie mundial del año 69 con los Mets. Se compró un pedacito de tierra y compró unas vaquitas. Tú que yo que somos guajiros conocemos eso, ¿verdad? ¿Tú sabes cuánto tiene ahora? Cría la que se llama The Beef Master Breed, que son los cariblancos esos, los cachetiblancos, el ganado ese peludo cachetiblanco de carne. Tiene 1.200. 2.200 cabezas de ganado en 4 ranchos que ha ido comprando el tipo este. Está de lo más contento con su, se ha sacado su libro de cocina para enseñar a la gente cómo hacer la carne de ese libro. Imagínate, eso es una carne tejana esa que se la comen los tejanos, eso es como matar, quemar un toro. Okay.
Bueno, Rafael, ayer hubo un acontecimiento en Chicago grandísimo, hicieron una entrega de $5,000 a Jiri y Jiri se volvió loco, metió de 5-4, se está retirando igualito que Mariano Rivera en todos los estadio que no sea Yankee Stadium, le dan una bienvenida. Ayer fue dos veces, el público se paró para aplaudir a Jiri, batió de 5-4 y el japonés ganó el número 7, Tanaka.
Sí, Tanaka.
Se acabó tirando un tenedor que me dice Jiri que él está contento. Él tiene una organización que se llama Doha, algo parecido, estaba leyendo ahí, y le dieron un cheque de $5,000 para que, como donación, para que lo ponga en la fundación de él. Así que Jiri se está retirando con todos los laureles y jugando. Yo metí un triple, parecía hace 15 años, corriendo para tercera base. Y yo dije, ay Dios mío, si se tira se parte el tobillo. Pero no, él no piensa en eso. Eso son cosas que el pelotero bueno, no piensa que le va a suceder eso. Pero
no,
así puede suceder.
Y es un individuo que se cuida. Y eso hay que celebrárselo. Los atletas que se cuidan y no están abusando de su físico, El otro día hablamos de Ray Allen, el basquetbolista, y hablamos de Ray Allen, un tipo que nunca en su vida se ha dado un trago, que no fuma, que come la comida correcta siempre, que se mantiene en su peso, y por eso es el atleta que es, y eso hay que celebrárselo, que es un tipo serio, que no... Le dieron un don, la naturaleza le dio un físico y él se lo cuida en vez de echarlo a perder.
Y otra noticia que se dio, que no le gustó al Boston, fue que Beckett, después que lo cogieron, que se lastimó, pichó el primer 0-0 cero carrera de los Dodgers fuera de la casa desde que ¿no? Fue hace años de eso.
Sí.
Pero Beckett se había lastimado, está ganando, yo no sé si los Dodgers, él recibió el mismo contrato que tenía con los Boston. Este muchacho fue el primer bono grande que dio el dueño de los Marlins, que se llamaba John, que está ahora con el Boston.
John Henry,
después se fue para el Boston y se lo llevó a él y a Mike Lowe. Él es el dueño principal ahora, ¿no?
Sí, claro, el dueño principal.
Pero bueno, me alegro mucho que se haya recuperado de la lesión que tuvo del brazo. El señor Becky pichó un juego de 0-0 cero carrera.
Él tuvo una cosa así, él tuvo una cosa... extraña, y tuvieron que cortarle una costilla para entrarle al abdomen y poderlo curar. Lo estaba diciendo yo di la noticia, la grabé para que la den por la madrugada al no run de Becker. La gente pensó que este año estaba liquidado y primera vez que mete un no run.
Y okay. Déjame decirte que al principio de temporada yo lo vi pichando y estaba flojísimo, pero ayer el juego lo pasaron. No pasaron el juego completo, pasaron los lanzamientos cuando ponchaba, estaba tirando un sinker ball que no llegaba y se caía, le tiraban, parecía buena, y pichó 0-0 carrera. Pero siempre viene una jugada que salvó la primera base.
La primera base, sí. Sin eso no hay quien neto un no-hit.
Siempre sucede algo.
Claro.
Pero hay que darle crédito al 0-hit, 0-carrera.
Naturalmente, después de tantos años.
Encendido.
Y después de tantos años, ya que está para retirarse casi ahorita. Mira, terminó el juego entre los Cachorritos de Chicago y los Gigantes de San Francisco. Y los Cachorritos ganaron 8-4.
Eso sí es noticia, ¿sabes?
Sí. Samarjicha fue el ganador. Primera vez que gana, tenía 8 derrotas ya. Y Yusmero Petit, ¿te acuerdas el venezolano que jugó aquí? Yusmero Petit fue el perdedor, tiene 3 ganados y 2 perdidos. Hubo honrones de Schuchholz, el primero por Chicago, y de King por el San Francisco, de Sandoval, el Panda, su séptimo honrón de la temporada. Desde que dijeron que le iban a dar el contrato, se han puesto a batear. Y hay otro partido que terminó ya. No sé si tenemos tiempo. Dice no, que lo dejemos después de la pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estamos hablando de basquetbol porque eso es un rayo encendido, Yayo, como está la cosa encendida. Sí, cógelo, Rafael.
Bueno, vamos a hablar un poquitico del juego de anoche. Anoche fue el tercer juego de la conferencia, los finales, la serie de final de la conferencia del oeste. Y los finalistas pues son el Thunder de Oklahoma y las Espuelas de San Antonio. Y esta serie estaba 2-0 antes del juego de anoche a favor de las Espuelas de San Antonio, pero hoy está 2-1, porque el Thunder le ganó 106-97 a las Espuelas de San Antonio. Y por el Thunder, pues Durán 25 puntos y Westbrook 26 puntos. Fueron los mejores anotadores. Durán tomó 10 rebotes y Westbrook tomó 8 rebotes. Pero quizás la influencia más grande que hubo sobre el partido fue la del retorno del congolés español Sergi Ibaka, que estaba lesionado, pero ayer vino y jugó 30 minutos, y en esos 30 minutos anotó 15 puntos, tomó 7 rebotes, hizo 4 bloqueos. Pero más que eso fue la defensiva que anuló bastante a los tiradores de las Espuelas. Y en la Espuela tenemos que el único gran anotador ayer fue, viniendo del banco, Vano Ginóbili, el argentino, que anotó 23 puntos. Duncan anotó 16, y de ahí para abajo el que más anotó fue Lenner con 10. O sea, que pusieron a Parker con 9 puntos nada más, que no es usual en él. Y además en rebotes hubo pues una ventaja enorme del Thunder sobre las Espuelas de San Antonio. Tomaron 52 rebotes frente a 36 rebotes del equipo de las Espuelas, lo cual denotó que había más energía ahí. Así que esta serie está 2-1 en este momento.
Ese es el equipo mío. Estaba contra la pared, pero ya ganó uno por lo menos.
Sí.
Oklahoma tiene buen equipo, buenísimo.
Sí, el otro juego que tienen ellos, pasado mañana, se juega también en Oklahoma. Y hablando de jugar en la casa, esta noche es el cuarto juego de la serie final de la Conferencia del Este entre el equipo de Miami, el Miami Heat, y el equipo de Indiana, los Pacers. Esta serie está 2-1 a favor de Miami. Hoy a las 8:30 de la noche pueden oír ese juego por aquí, por Radio Martí, en las voces de Juan Pendaz y de Víctor González. Aquí estaba hablando yo con el Guajiro de este juego, el cuarto juego. Este juego sería el segundo juego que se juega aquí en Miami. Si Miami gana ese juego, pues se pone la serie 3-1 y ya 3-1 es muy difícil que lo puedan perder.
Ese juego es tan importante como el primero que ganaron ayer.
Sí, señor.
Este es más importante.
Sí, porque puede ser la puntilla si gana Miami, pero si gana Indiana, el péndulo se va para Indiana. ¿Por qué? Porque se empata la serie, quedan 3 juegos, y de esos 3 juegos, 2 hay que jugarlo en Indiana.
Porque el itinerario cambia entonces y termina jugando en Indiana.
En Indiana.
Por eso estamos, yo pienso que
tienen.
Bueno,
que
yo no pienso que vayan a perder, la verdad. Yo estaba mirando la actitud de Allen, lo que dice Allen. Dice tan seguro, es un hombre muy simpático hablando y todo. Dice, yo estoy tan seguro que vamos a ganar como el número 34 que yo uso.
Sí, sí. Bueno, hay duda que tiene, él tiene que hablar con seguridad, ¿no? Pero el caso es que no es fácil. Ninguno de los partidos ha sido fácil. Son 2 tremendos equipos. Y una cosa que estaba diciendo yo, aparte de quien gane la serie esta, cualquiera, estos 4 equipos que quedan, da gusto verlos jugar. Da gusto ver jugar básquetbol. Da gusto ver jugar al equipo de Miami. Todo el mundo habla de LeBron James, que es algo fuera de serie, y no hay duda que es el mejor jugador que hay en el momento, y sí, posiblemente es uno de los 2 o 3 mejores jugadores. Posiblemente no, es uno,
sí,
de los...
Hay varios jugadores buenísimos. Sí.
Pero de todos...
Él es un fenómeno.
En este momento no hay nadie tan bueno como él. Pero el individuo que juega más elegante, eso lo estaba diciendo yo ayer, y que da gusto verlo, es Dwayne Wade. Dwayne Wade está... jugando, anotando en más del 60% de los tiros desde que empezó la postemporada. Estuvo con su rodilla fastidiada ahí y lo tuvieron cuidando.
Mucho tiempo, ¿sabes?
Con mucho tiempo lo tuvieron cuidando. No jugaba 2 días seguidos, pero ni de ninguna forma. No lo dejaban jugar. Lo tuvieron guardando para ahora. Ya ha salido que parece un niño. Si no se lastima la rodilla, está funcionando. Pero además es que él juega de una forma que nadie juega. Con todos esos movimientos que hace, que se mete como si fuera una culebra entre los otros y pone la pelota de bandeja arriba del aro ese, eso no lo hace ni LeBron. LeBron lo que pasa es que es mucho más grande, mucho más fuerte, y es un hombre que tiene un físico que poca gente lo tiene.
Sí.
Tú ves que es un tipo que mide 6'8", se mueve como si fuera Pirrisuto.
Tú sabes que me gustó lo que dijo Parrales, Rafael. Dijo una cosa que es cierto. Lo que está hablando Rafael, de este muchacho lesionado, empezaba a jugar y tenía que salir. Y si se estaba grabando, nunca terminaba bien. Y dice para él que nunca habían llegado por mucho tiempo a estar como están en este momento físicamente. Y es por eso, porque está refiriéndose a Wade, ¿no?
Claro, claro que sí.
Así que vamos a ver. Es duro, la pelea es dura, pero dicen que el que da adelante da 2 veces. Pero tienen que dar 2 veces seguidas para que el cambio de itinerario, cuando vengan, van a terminar allá en la casa de los que le encanta ganar a ellos allá.
No, sí.
Y no es lo mismo, ¿sabes?
No es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Ellos tienen una historia muy mala de jugar en Indiana, el equipo de Miami. Ha perdido la mayoría de los partidos allá. Ganó el segundo allí, pero no es lo general para él. Bueno... mira, terminó el juego de las Grandes Ligas entre los Marineros de Seattle y los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim, y los Marineros le ganaron 5-1 a los Angelinos. Los angelinos tienen muy buen récord. Ahora tienen 28 y 22. Lo ganó John, tiene 4 ganados y 2 perdidos. Lo perdió a Skax, también tiene 4 ganados y 2 perdidos. Hubo un jonrón por los angelinos que lo batió. ¿Quién lo batió? Tiene 14 ya por los angelinos.
¿Sí?
Pujol.
¿Pujol qué hizo?
Un jonrón.
No, pero eso no son. Yo no estoy mirando. Estaba haciendo una cosa aquí porque estoy improvisando para mi segmento. Pero tú sabes que anoche estaba hablando de eso. Pujol, antier metió 2 jonrones. Y estaban diciendo que está teniendo mejor temporada porque el año pasado fue un desastre cuando se lastimó. Y yo se lo dije a la gente, señores, un hombre corpulento que no corre mucho por la fortaleza esa grande que tiene, no es rápido. Pero lo que él hizo con los San Luis, esos 6 o 7 años, señores. Sí, ¿por qué sí. Tú crees que le dieron el dineral ese que le dieron?
No hay duda.
Tiene ya como 8 o 9 jonrones y tiene una cantidad de carrera empujada que mete miedo.
Tiene 14 jonrones.
Oye eso, pues todos los días metió 1 o 2, sí, está igual que Encarnación.
Sí, tiene 14, déjame decirte que no es líder porque si hubiera empatado con Stanton, lo que pasa es que Stanton batió el número 15 hoy. Sí. ¿Ok? Pues si no fuera, tuviera empatado con Stanton por el liderato de la Liga Nacional. Está bateando 2.67 Pujol, no está bateando mucho. Por cierto, Ibáñez jugó hoy, pero no batió de 2-0 y se metió 2 ponches y una base por bola. O sea que no puso a caminar la pelota en ningún momento, Ibáñez. El otro día estaba leyendo un artículo diciendo que iban a hacer muchos cambios en los angelinos, pero que no creían que Ibáñez lo tocaran. En realidad, no ningún periódico cubano, que siempre decimos algo de Ibáñez, no, un periódico americano decía, no creo que Ibáñez es un individuo que da muy buen resultado ahí y es muy bueno en momentos decisivos. Así que, bueno, Bairro, ¿ya estás preparado para tu segmento?
No, estoy aquí.
¿Ya te toca ya?
Es cortico, para que tú hables más de básquetbol.
Yo no quiero hablar más de básquetbol. Ponle la música, dispara que empiece.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy voy a hablar porque el 0-0 cero carrera de Becky ayer me hizo recordar algo lindo y de los Dodgers. Ahí veo un chiquito hebreo judío que se las traía. Yo cuando él empezó, ya fue casi en el mismo tiempo. Él empezó en Brooklyn, pero yo empecé en 58 y él no era pitcher todavía. Sandy Koffa tuvo 4-0 carrera y una vez ponchó 300 y pico bateadores. Pero hay un animal por allá que empezó con los Dodgers, con el equipo de los Mets, que se llama Nolan Ryan. Pichó 7-0 y 0 carrera. El señor Nolan Ryan tuvo 10 juegos de un hit. El señor Nolan Ryan, César Tovar, en el 9º inning, 2 veces le rompió el 0 y 0 carrera. Con bloop en el refil, con una recta de 100 millas por hora. Y Tovar muerto en primera y él se quitó la gorra. Con un gesto cariñoso, no las rayas, dice, no me hace falta, ya yo tengo 6. Y cuando ya pensaban que no iba a ser, volvió a meter 9-0 y hizo su carrera con el equipo de Arlington, que terminó su carrera. Y ahí fue donde terminó ponchando a un compañero de equipo que había jugado con él, con los Mets, ya veterano, y lo ponchó el último lanzamiento, 97 millas por hora, para que no las rayas tuviera 5.200, no sé cuántos, ponchado. Y entonces yo me pongo a pensar, si este señor ha hecho todas esas barbaridades que hizo con equipos buenos, porque los angelinos tuvieron buenos y cuando fue para Arlington, el club de Texas, donde él fue dueño hasta hace 2 meses, que él delicadamente está bien mal, él han dado 2 pequeños strokes, inclusive cuando estaba jugando. Pero ahora yo me pregunto, ¿cómo ese hombre Rafael, que hizo todas esas barbaridades, nunca fue reconocido como un mejor pitcher y nada, nunca se ganó nada, ¿no? Nunca. Sí. No, tú estás hablando de algo fuera de normal, ¿no?
Sí.
Porque ahora viene este muchacho, Nomo, pichó, uno con los Dodgers y otro con el Detroit. Pero hay otra noticia que quería dar. El señor Jim Bonnet, jugando para el Philadelphia, pichó 0-0 carrera y ganó 100 juegos en la Liga Nacional. Lo cambiaron para Detroit. El señor Tony Taylor le salvó dos veces el cero hit, cero carrera. Cuando estaba Tony Taylor en su apogeo y él... Y cuando lo cambiaron para Detroit, Tony Taylor estaba jugando en segunda base. Y le dieron un relatazo y dice Tony que él se tiró porque vio la boja que estaba dando un brinquito, la cogió y tiró a primera y sacó. Y ese fue cero hit, cero carrera para Jim Bonner. Esas son cosas que tú dices, el béisbol tiene cosas lindas. ¿Cómo es posible que cuando él fue a Cuba, y se lo voy a poner, pero tengo que decirlo, 16 en Orlando Peña y Jim Bonner, 0-0, sí. Y el señor Armando Rodríguez le dijo a los dos managers, este es el último inning. Tony Taylor, tres veces vino a batear con hombre en segunda después del décimo inning, con hombre en tercera base y sin out. Y no me empujó la carrera para yo ganar. Tony, yo siempre que lo digo, qué bateador más malo tú eres. Fíjate tú todas las cosas que son. Tony Taylor no se ponchaba, pero Jim Bonner tenía 6'5", 6'6", y tiraba de lado y Tony Taylor la bola pegando no le daba. Y me lo ponchó. Ahora bien, ¿por qué el señor Frank Robinson, cuando está en su apogeo, se llevó la triple corona y lo mandan para el equipo de Baltimore? Y el señor Frank Romero se llevó la triple corona también en la liga para sí. ser el único, igual que Jim Bonner, a ser
en los dos lados.
El béisbol es lindo, ¿verdad? Sí, no, sí, y ahí voy a terminar porque hay muchas otras cositas, pero no son tan importantes como eso de Jim Bonner es un escándalo. Okay. Y lo de Nolan Ryan, 7 juegos de 0 hits y 10 de un hit.
Sí, 12 de un hit.
Y tú sabes que Tovar era un bateadorcito que nos batía jonrones. Hablando, el último año mío fue con el angelino y él era el que nos representaba. Y estábamos sentados en el bullpen en Anaheim y estaba Eduardo Figueroa y Horacio Piña y él hablando con Nolan Ryan. Y él me dijo a mí, yo le pregunté a Nolan Ryan, ¿cómo te sentiste? No, Peña, no sentí nada. Le di crédito que él chocó la bola y la bola salió del bullpen y me tumbó. Pero a mí lo que me molestó es que él me lo hizo dos veces. Sí. César Tovar.
Sí, 12 juegos de Nolan Ryan.
Okay. Es una cosa increíble, ¿sabes?
Sí. Pero bueno, vamos a... Después de estas anécdotas de Guajiro Peña, que yo se las saco porque debería hacerlo más a menudo esto, porque esto nosotros podemos hablar de lo que hicieron otra gente, pero Peña jugó en la época de oro y habla de lo que hizo él. Él fue protagonista de estas cosas y eso no hay manera de conseguir a alguien que lo diga si no es él. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
The name of the game.
Rafael, sí. ¿Sacó el pie o no lo sacó?
Yo no sé, porque del ángulo este no lo veo. Estamos viendo un juego entre... sí, sacó el pie.
Bueno, tienen que pedir porque se va a estar de tú a tú, 3-3.
Sí.
Los Yankees San Luis.
Ajá. Están así, los Yankees San Luis, entonces hay un individuo en... Bueno, lo pusieron a... No hubo discusión. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de fútbol. Le voy a decir, Víctor González me trajo una información aquí con una pregunta. Quería que yo explicara. Están hablando de que en Cuba el fútbol está tomando mucho auge. Él quería saber, claro, Víctor González es colombiano y para él el fútbol es el número uno, ¿no? Igual que para los cubanos el béisbol es el número uno. Y entonces él me estaba diciendo que por primera vez en la historia en Cuba se estaba jugando mucho fútbol y que estaba ganando el espacio al béisbol. Y yo le expliqué que no, que en Cuba sí había jugado fútbol muchísimo tiempo. Le voy a decir una cosa para arribita ahora, ¿no? Primero, en la época de la colonia en Cuba, el deporte de los españoles, evidentemente, era el fútbol. El deporte de los cubanos, que lo aprendieron, eso yo he dado la historia aquí, pues empezaron a jugar béisbol aún cuando estaban, como dicen los bambises, la manigua. Y se fue jugando poco a poco. Era un deporte de cubanos. Una vez que los españoles se fueron de Cuba, vamos a decir el gobierno, porque los españoles empezaron a venir más que nunca después de que se hizo la República, pues el béisbol era tomó mucho auge y el fútbol empezó a decaer. No a desaparecer, nunca desapareció, después le voy a explicar. Pero bueno, entraron otros deportes. El fútbol americano, como usted toma, y yo tengo la colección de todos los artículos de deporte que salieron en las revistas principales de Cuba, en una colección que el único que la tiene soy yo, porque yo lo saqué de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, todos los artículos de deportes que salieron en la revista Carteles y la revista Bohemia y gran parte de los diarios de la Marina, y la mayor parte del espacio que tenía el deporte era a fútbol americano, el fútbol que se juega en Estados Unidos en los años primeros años de la República. Lo estoy hablando del año 15, el año 20, por ahí. Tenía remo y tenía esgrima, esos eran tres deportes. Menos se hablaba de fútbol, menos de fútbol balompié, menos se hablaba de pelota. Después empezó a coger un poquito más auge el béisbol y llegó a ser el rey, que sabemos nosotros que es el deporte nacional. Pero hay una cosa que se le ha olvidado mucho, sobre todo a la gente joven. El primer país del mundo que puso el fútbol balompié por televisión fue Cuba, por una razón muy sencilla, porque más ningún otro lugar donde jugaban fútbol había televisión. Normalmente había televisión en Estados Unidos y en Cuba. En ningún lugar de Europa había televisión cuando ya había televisión en Cuba. Y los clubes de La Habana, todos tenían equipo de fútbol balompié. Y los más grandes eran los españoles, el Centro Gallego, el Centro Asturiano, etcétera. Y eso lo daban por las tardes, los domingos, por televisión en Cuba. ¿No se te acuerda, Guajiro, que daban el fútbol por televisión en Cuba? En blanco y negro al principio, después era en colores. Entonces, llegó se fue Batista y se acabó la revolución y vino la dictadura de Castro, pues empezó, se fue eliminando. Primero que todo se eliminó el béisbol amateur, porque lo que se eliminó al amateur no el profesional, porque siguen cobrando. Pero el amateur, que la Unión Atlética de Cuba, la Liga de Pedro Betancur, todas esas cosas amateur se desaparecieron. Y el fútbol decayó, que no se supo más de él. Y el fútbol americano ni hablar. Antes hasta los colegios de bachillerato, los institutos, tenían en La Habana tenían equipo de fútbol americano. Y el fútbol balompié, pues desapareció también. Ahora poco a poco está volviendo a aparecer y hay equipos en toda Cuba, me han contado. Porque el fútbol es el deporte, el fútbol balompié, el deporte, o soccer como le dicen en inglés, el deporte más universal.
Perdón, ese es el mismo verdadero nombre, soccer, ¿verdad?
Bueno, porque soccer lo que quiere decir es una abreviatura de fútbol de asociación, Association Football, eso le dicen soccer. porque es un deporte inventado por los ingleses y esos son los que pusieron el nombre.
Lo de... Tú vas a la tienda y ves la pelota y dices, estas pelotas son de soccer.
Sí, pero se dice aquí para separarlo de fútbol americano. El caso es el siguiente. Yo siempre lo he dicho, ¿por qué se juega tanto fútbol en todo el mundo? Porque con una pelotica de playa de 99 centavos juegan 22 muchachos. Y para jugar...
Eso que vale $1,000,000 una bola de soccer. ¿Eh? Todo el mundo puede comprar bola de soccer.
No, sí, la profesional. Pero una pelota, tú puedes jugar balompié con una pelota de playa de esta, una pelotica de 99 kilos que tú la inflas.
Donde quiera te la venden por ahí.
Exactamente. Entonces cualquiera, de todos los países pobres, no hace falta equipo ninguno. Tú juegas descalzo con una pelota de 99 centavos, juegan 22 muchachos. Y juegan un pedazo de cualquier cosa. Bueno, el béisbol se juega en la calle, arriba de la línea, etcétera, pero no es lo normal. Lo normal es que hay que tener base.
Yo me recuerdo que en Cuba la regalía del cuño tenía una cajita de cartón y nosotros hacíamos pelotas.
Para jugar con
pelotas
la mano.
De esas, y sí. Con el, le poníamos para atrás.
Y jugábamos con la mano.
Y cuero de chivo.
Y jugábamos con la mano. La pelota esa la damos, en vez de bate la damos con la mano.
Muchacho,
bueno, igualito bueno. Pasa con el fútbol. Entonces sí. El fútbol en todo el mundo, donde el béisbol es un deporte de americano, es de América nada más prácticamente. Se ha extendido ahora a otros países, pero las raíces están en América. Pero el fútbol es un deporte universal que juegan con muy poquito dinero. Y tú ves los hindúes que no tienen para comer, que le cogen una pelota, la inflan con cualquier porquería y le están dando patada a 22 muchachos. Y por eso es que el fútbol es tan popular.
Okay. Fíjate cómo está el juego de los Yankees, qué clase de partido. Mira.
3-3 está en el décimo inning. Muy bien, déjame decirle una, ya terminando, que se terminó el juego de los Atléticos de Oakland con los Tigres del Detroit. Los Atléticos ganaron 10-0. Céspedes bateó de 5-1 con una carrera anotada y otra empujada, y eso quiere decir que metió un jonrón. Vamos a ver, porque no va a ser que... Y sí, metió un jonrón Céspedes. El número 9 para la calle.
¿Tú dijiste que Viciedo había empujado 5 carreras?
Viciedo, bueno, tengo que buscarlo otra vez, pero Viciedo empujó varias carreras. No me acuerdo cuánto fue. Vamos a ver si lo encontramos antes que se nos acabe el tiempo para repetirlo.
Y fui ayer, batió 2 gilitos también, estaba en 3.49.
Bueno, ese fue ayer.
Está liderando el solo.
Viciedo batió de 4-2 con 3 carreras empujadas y no es anotada. Eso es lo que hizo Viciedo hoy.
Qué bueno.
Nada más que eso. Ok. Muy bien. Estamos ya, como dice, desenrollando el carretel y ahí lo está preparando para cortarnos el tiempo. Esto nos dice que tenemos como un minuto. Vamos a ver si ha acabado otro partido de esto. Por cierto, estábamos hablando ahorita de Josh Beckett. Josh Beckett le dijo al catcher en el cuarto inning, voy a meter un inning run, y el catcher le dijo, cállate la boca. Eso no se habla, y se pasó nervioso todo el tiempo.
Sí, señor.
Y entonces, ve que él dice, estoy jugando, y yo pensaba que me iba a dar un hit en cualquier momento, porque ya yo no tengo para ese en mi repertorio para hacer eso. Pero bueno, no veo que hayan terminado ningún otro partido. Vamos a ver. Bueno, el de los Yankees, los Cardenales, sigue 3-3. No hay nada que hacer ahí. Esto... Y... No tenemos. Ah, está el de los Phillies, le están ganando 9-0 a los Rockies en el séptimo inning. ¿Okay? Juego que está en desarrollo. Rayos de Tampa y los Azulejos están empatados 2-2. Eso es en el tercer inning. Dice Dani que ahora sí terminamos. Nuestra productora Patricia Martínez, nuestro ingeniero Danilo Fuentes Cortés, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.